asuntos. No parar, la mañana está repleta de asuntos apasionantes y que seguro le interesan. Por ejemplo, Alberto.
Sí, hemos tirado el brasero ya porque nos vamos a...
Bueno, ojo, que hace fresquito todavía en algunos momentos y quedan lluvias esta semana. Pero, atento, que hay mucho constipado por ahí también ahora.
Estojero, pero Willy, ¿tú tienes frío, Willy Bárcenas?
Yo no, la verdad que hace un tiempo fantástico.
Sí, ha estado descansando de la gira que ha tenido brutal y toda la serenidad esta de la que nos hablaba el doctor se le ha perdido porque ayer... Se fue a ver nada menos que Kill Bill, la versión completa.
De 5 horas en el cine.
Espera. ¿Cómo que 5 horas?
Bueno, ayer salió en España por primera vez, y por primera vez además en 70 milímetros, que sí. Es como la grabó Tarantino, la película, el montaje original del director, porque al final Kill Bill la separaron en dos partes, volumen 1 y volumen 2, pero fue un tema más de la productora porque no querían sacar una película tan larga. Y ayer salió el montaje original y la verdad que se vivió un ambientazo. Hay que agradecerle a MK y a los Cines Paz que hayan podido traerla de esta manera. El cine lleno, además con un ambiente súper variado de músicos, de artistas, de drag queens. Parecía como una sesión golfa de los años 80.
Sí.
Palomitas volando, la gente descojonada de la risa. O sea, fue un...
Vale,
un...
Yo me lo perdí. Escuchamos el tráiler y os pregunto.
Venga.
Nunca creí que pudieras hacer algo semejante conmigo.
Peque, lo siento de veras, pero te equivocabas.
Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Peque, tienes razón.
Peque, tienes razón.
5 horas, ¿incluyen todas las escenas que ya se vieron en las dos pelis o hay cosas nuevas?
Bueno, hay 8 minutos extra de la parte de manga.
Ya te tiene que gustar.
De animación, cinema, sí.
De la parte de animación, que realmente tampoco me sumo mucho. No, o sea, es verdad que son 8 minutos que, bueno, están bien, pero tampoco te suman mucho a la historia. Pero sí que es verdad que cuando la ves entera, es verdad que hacen un parón a mitad de la proyección para descansar un poco, pero se entiende perfectamente cómo es una sola película.
Han quitado el epílogo de la primera película y el inicio de la segunda, que era lo que servía para unir una y otra, eso lo han quitado, lo han arreglado y lo han remontado. Y...
Eso es, y luego además había ciertas escenas, como la pelea de Uma Thurman contra los 88 maníacos, que en su momento la medio censuraron poniéndola en blanco y negro, porque había tal exceso de sangre, de vísceras y de tal... Que ayer la pudimos ver por primera vez a color y era un festival.
Todavía tiene
festival.
Sangre aquí en el jersey. Sí.
Una locura, una de mis películas favoritas, además. No sé si te gusta, Alberto.
Sí, me encanta Kill Bill. Lo que pasa es que no sé si 5 horas aguanto el cine, tío. Yo estoy volviendo al cine ahora, pero es verdad que...
Bueno. No está acostumbrada la gente, pero es tan potente Tarantino. Tiene tal cantidad de referencias, ¿verdad?
Es una... Y la banda sonora, cinéfila. La música, es todo. Buenísimo. No, fue la verdad como... ¿Cómo no sé? Como un canto al cine, el ver a tanta gente viendo una película, además... Al estar grabada en 70 milímetros, el grano es que tiene pinta como de película antigua, como que estás viendo un clásico.
Yo recuerdo Kill Bill, es que además nos pilló a nosotros, que tendríamos, pues no sé si 15...
Por ahí, sí.
Y claro, era una tía que repartía, y eso era como una especie de vaca morada en el panorama del cine, porque todavía no habíamos visto muchas superheroínas.
Es cierto.
Digo superheroínas, pero... O tipo como el calvo este, pues bueno...
Jason Statham.
Jason Statham, claro, sí. A ese tipo.
Bueno, esa secuencia, ¿verdad?, en la que le dice a todos: podéis arrastraros e iros, pero vuestros miembros cortados me pertenecen. Tiene ese punto de humor que le salva de la brutalidad que hace a veces.
Sí, es una violencia divertida.
Hay que pillarlo. Si no lo pillas, lo pasan muy mal.
Eso es.
Con Tarantino, no solo con Kill Bill, sino con todas, ¿no? Uh-huh. Yo me quedo con Pulp Fiction. A mí es la que más me gusta de Tarantino, pero bueno.
Yo con estas dos, Pulp Fiction y Kill Bill.
Fíjate, qué bueno. Uh-huh.
Cuando... Dime más, Jero.
Bueno, vamos con el estreno, yo creo que más interesante esta semana, que va a ser una película de los Oscars del año que viene, Incontrolable.
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¡Vete a tomar por culo!
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano.
¿Te molestan los tics y los insultos?
¿Qué tics? ¿Qué insultos?
Siempre has dicho que tenía que ayudar a la gente como yo.
Bueno, muy buena producción esta de Kim Jones, un tipo de Bristol que hizo Despertando a Ned, La niñera mágica, Mi gran boda griega 2, tiene de todo un poco... y la verdad es que aquí se ha lucido. Es la historia real de un tipo llamado John Davison, líder de las personas con síndrome de Tourette, después de tener una infancia muy dura de bullying y tal, sus padres tampoco saben cómo tratarlo, y entonces hasta que va encontrando gente que le va ayudando y médicos que le van diciendo, tú tienes una enfermedad que se llama síndrome de Tourette, que te provoca tics y que no controlas. Entonces hizo una labor espléndida y se acabó llevando una distinción de la reina, que es increíble la secuencia con la reina, me cago, él sigue diciendo, muera la reina, y cosas de estas y tal, cuando está. La interpretación es magnífica de Robert Aramayo, que ha hecho una de las películas de televisión sobre El Señor de los Anillos, ha hecho también Animales Nocturnos, y es realismo, es nuevo cine social británico.
Ken Loach, ¿no?
Sí, tipo Ken Loach. Más tipo aquella de los que cantaban y tal, y se... ¿Cómo era? Se me ha olvidado. Sí, hombre, una de músicos que hacían striptease para...
Ah, Full Monty.
Full Monty. Bama, sí. Está un poco entre Full Monty, las películas serias de Ken Loach. Ajá. O algún otro director de cine social. Está bastante bien y creo que además conciencia sobre los problemas que puede tener alguien con él. Y está muy bien tanto Aramayo como el que hace de él, de adolescente, Scott Ellis Watson. Es una gran película con una visión muy positiva de estas discapacidades, ¿no? Que a veces ocultan también humanidades inmensas y valores estupendos. Está muy bien la película,
a mí
la verdad.
Ese cine que porque humor, hay humor en todos los lados, ¿no?
Y
yo
y
creo
también,
que cualquier
también,
¿eh? Persona que sufre más o sufre menos tiene momentos de humor sobre su situación. Y por ejemplo, a mí Campeones, que fue una película que me... Claro, yo
topó,
era la primera,
¿no?,
vez que veía a gente con una condición distinta que se ríe con su condición, pero que después te deja un mensaje de quiénes son esas personas y tú sales del cine con una mirada distinta, ¿no? Con más conocimiento, creo yo.
Sí.
Y el cine es un vehículo para eso brutal, ¿verdad, Willy?
Completamente. Pero es verdad que no he visto Campeones.
¿No has visto Campeones?
No, es de estas
tiene lagunas.
Tengo algunas lagunas, hombre, no se ha visto todo.
Pero él ha elegido una gran película también con un personaje necesitado de ayuda.
Una película durísima.
¿Cuál?
Que se llama El Padre.
La situación es muy simple. Mi hija es de la opinión de que yo no puedo valerme solo.
Es importante, te lo expliqué todo.
Todo está bien.
Todo va a estar bien, te lo prometo.
Solo escuchando los doblajes y la música ya me pega a película buena de sábado por la tarde con tu mujer en el sofá, ¿verdad?
Pero hay que venir llorado ya, ¿eh? Porque esto es una cosa, es de las películas más duras yo que recuerdo. Es la historia de Anthony Hopkins, que interpreta a un enfermo de Alzheimer. Pero lo que tiene diferente esta película es que está visto todo desde su punto de vista. O sea, lo que ves, lo que ve la cámara, es lo que está sintiendo él. Entonces es como muy desconcertante en momentos. Vas viendo esa degeneración, cómo va olvidando las caras de la gente que quiere. Y la verdad es que es una película durísima, pero una de las grandes, de las mejores actuaciones de Anthony Hopkins.
Sí, y de Olivia Colman, que es su hija en la película, que sufre, claro, y él ve cómo está sufriendo su hija.
Sí, sí, completamente. Pero una película muy recomendable, pero es verdad que yo, que no suelo llorar con las películas, es una de esas que estás con un nudo en la garganta durante toda
la proyección. Está en todas las plataformas, ¿eh? Quien quiera recuperarla es muy fácil de ver.
¿Tú la has visto?
De pandemia. Yo no la he visto, pero me la voy a apuntar para...
Pues muy recomendable.
Muy buena, además se llevó un montón de premios, incluido el premio del público en el Festival de San Sebastián, aparte del Oscar al mejor actor Anthony Hopkins. Uh-huh. O sea,
vale. ¿La siguiente?
Otro drama familiar, muy buena película, española, La buena hija.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo,
tío? El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
Voy a volver a preguntártelo. Es importante que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez te ha tratado mal tu padre?
Bueno, es un drama magnífico de otra directora que esta había hecho cortos, Julia de Paz, de San Cugat, 31 años, fue guionista de Querer, de la serie Querer, que era muy buena.
Muy buena.
Hizo tres cortos, tres largos, hizo Como largo ama, y convirtió Ama en largo, y convirtió Harta, que era el corto en el que se basa esta película, en La buena hija. La buena hija es una adolescente que está destrozada por el divorcio de sus padres. Su padre es un artista, es pintor, y no controla bien sus... Este es bastante violento. Entonces, ¿qué pasa? Que ella no quiere quedar mal con ninguno de los dos. Y entonces, aunque las asistentes sociales, los médicos, intentan sacarle una opción entre una y otra, pues ella lo pasa fatal. Kiara Arancibia está de Goya, es magnífico el trabajo que ha hecho esta chica. Tiene ahí al lado a Janet Novas y a Julián Villagrán, que son buenos actores, y a Petra Martínez, que es su abuela, un personaje muy importante aquí. Y muestra mucho el desconcierto de unos y de otros, la angustia que tiene esa chica hasta el punto final. sin tomar partida por uno y por otro. Eso es lo más difícil. O sea, no es una película de feminismo fácil en el que el tío, o sea, no, es... ¿Y qué hace la niña? Yo no quiero renunciar a mi padre. Entonces, muy buena película, muy ¿sí? buena película, muy buena película, La buena hija, y prometo, vamos, yo creo que va a tener bastantes premios.
Qué bien. O sea,
qué buena bien. Semana esta.
Sí, sí, tú has cogido una película de una chica también, una niña con problemas familiares, esta magnífica. Esta es una obra maestra.
Esta es muy, muy bonita, se llama The Quiet Girl.
Es una niña de pocas palabras.
Porque solo usa las que necesita. Nadie te obliga a hablar. A menudo la gente desaprovecha la oportunidad de callarse y después lo acaban lamentando.
Oye, mucho cine bonito hoy, sí, ¿eh? Me gusta.
Esta sí que es bonita, esta sí que te recomiendo que te pongas con tu mujer este sábado y la veáis.
Está en Movistar Plus.
Está en Movistar, es una película más cortita, dura una hora y media. Es la historia de una niña, bueno, con una familia desestructurada, con unas carencias afectivas muy importantes y... le mandan un verano a pasar las vacaciones unos meses con unos tíos suyos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, pues va descubriendo el amor, una serie de sentimientos y de emociones que no había sentido nunca en su vida. Y la película tiene, bueno, una actuación de la niña espectacular y uno de los finales más bonitos y a la vez más tristes que yo recuerdo en una película. Es una película maravillosa, irlandesa.
Una película, la verdad, en gaélico.
Sí,
es porque este director, Cold Beirut, todo lo ha hecho en gaélico, Steel, aquí no ha estrenado más que esta, pero es una ópera prima increíble.
No,
es
oye, por buenísimo. Cierto, para que la gente sepa, que ahora repito las pelis, pero vamos a ir subiendo las películas a los stories de Instagram. Usted se mete en Instagram, pone Herrera en Cope y ahí tiene una lista de las películas que han recomendado, porque claro, esto de estás en el coche y tal, y a lo mejor no puedes apuntar, y hoy están saliendo muy buenas. De hecho, esto, el documental que me propones aquí, que estoy viendo ahora mismo el tráiler sin sonido, es que me lo quiero también, pero vamos, poner cuanto antes.
Me ha gustado bastante, es el último trabajo de Andrés Garrigo, En busca del Mesías.
Eugenio Zolli, el gran rabino de Roma, se hace bautizar.
Edith Stein, cuando entra en la oficina de la Gestapo, dice: bendito sea el nombre del Señor.
No creo que mi identidad católica niegue mi identidad judía.
Bueno, no sé si es el momento de sacar este documental con la que está cayendo y con Israel haciendo lo que está haciendo. Pero quizás es interesante ver el otro lado de... Este director, Andrés Garrigó, de Barcelona, 85 años ya, hizo Fátima, El último misterio, Corazón ardiente, Corazón de padre, Guadalupe, Madre de humanidad, siempre películas muy confesionales, católicas. Aquí ha contado la historia de 10 personajes judíos de origen que se convierten al catolicismo. Son historias alucinantes, desde Fabri Dayat, que es uno de los principales pensadores actuales, Robert Ashe, también educado en... y luego tiene historias antiguas. Por ejemplo, el poeta y artista Max Jacobs. Max Jacobs se convierte viendo una película de cine negro en la que uno de los que están muriendo, un gángster, se imagina a Cristo yendo en la cruz y él le impresionó tanto que se hizo católico. ¿Y sabéis quién fue su padrino de bautizo? ¿Quién? Pablo Picasso, que era su íntimo amigo. Bien. Y le regaló un Kempis, la imitación de Cristo. O sea, una cosa increíble. Luego la historia de Roy Shoman, que ha hecho un montón de vídeos y libros acercando a muchos judíos al cristianismo. Eugenio Solli, que lo han dicho aquí, que fue el rabino de Roma que se convirtió por la actuación de Pío XII, que tiene tan mala fama. Él supo la cantidad de judíos que habían salvado en conventos en Roma y en toda Italia. Edith Stein, que acaba siendo Santa Benedicta, Teresa Benedicta de la Cruz, que acaba en Auschwitz, una de las mejores filósofas del siglo pasado, Luciana Rogovich, la periodista y teóloga Dawn Eden. Son historias, cada una quedarían para una película.
Estoy pensando ahora mismo cómo se llamaba el libro este, pero me leí hace un tiempo. A mí La Sábana Santa me obsesiona.
Sí, a mí me encanta también.
Obsesionado tanto con La Sábana Santa como con el sudario
De Oviedo. De Oviedo, muy interesante.
Bueno, pues hay un libro que a ver si lo encuentro, que es las conversiones, que la historia de las conversiones que supuso la Sábana Santa para todas las personas que se acercaron a ella y tal, que es brutal.